Bueno, pues mi nombre es Antonio Cíntora. Yo tengo formación de historiador. Estudié la licenciatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y tengo especialidades en estudios culturales que hice en el Instituto Mora. Y en arte terapia, programas de radio y varias cosas que he ido tomando porque mi labor, digamos, profesional es el de consultor, ¿no? Entonces yo lo que hago es coordino equipos de especialistas en la construcción de planes, programas y proyectos específicos que tienen que ver con género y con aplicar enfoques transversales a políticas públicas, ¿no? Entonces, para poder cumplir con mi trabajo, que es decir, traducir los marcos de jurisprudencia, no, digo, no soy abogado, pero digamos los marcos que regulan la política de género, y los planes y programas en acciones concretas, pues me tengo que capacitar constantemente en distintas cosas, ¿no? Entonces, ese es por la parte profesional. Yo desde hace muchos años, desde que era joven, tengo proyectos particulares. Me interesa mucho hacer redes y trabajar en calle, con comunidades en calle, situadas, concretas. Y lo hago por una cuestión personal, absolutamente, ¿no? O sea, no es romántico si te digo que a mí la vida, un libro me cambió la vida, literalmente. Entonces yo me lo encontré en la calle, un libro como tal, y lo tengo súper claro, que es Crónica de una muerte anunciada de Márquez. Y eso me ayudó a interesarme y a regresar a la escuela. Para mí la escuela no era una opción, por ejemplo, de vida, pero ni de chiste, ¿no? O sea, yo no encontraba sentido en dedicarle esa cantidad de tiempo a un estudio para obtener, pues, un poco la crisis contemporánea que tenemos, ¿no? O sea, salarios muy bajos y la posibilidad muy difícil de sostener la vida. Entonces, tengo proyectos, trabajo en un colectivo, en varios colectivos, pero un colectivo que se llama Contra la Violencia y el Arte y otro que se llama Colectiva Poéticas, que trabajan justamente temas que tienen que ver con violencia, con género y con construcción de derechos humanos, ¿no? Entonces, ese es un poco mi presentación, ¿no? Es un poco soy yo, pues.
Como
En realidad a mí el género me encontró en la calle, literalmente, en las organizaciones de mujeres. Por ejemplo, trabajé en los años 80, 90, en redes de jóvenes, en Santa Anita, por ejemplo, y había un movimiento de sonideros. En ese momento yo entré con un colectivo político que se dedicaba a mediar, sin que esto fuera, digamos, no lo hacíamos de manera consciente, pero eso hacíamos. Por ejemplo, grupos de salseros con grupos de punks o con grupos de subculturas, ¿no? Había mucha violencia entre los grupos, los espacios de música terminaban normalmente en golpes, ¿no? En problemas con la policía. Y nosotros, el colectivo no estaba como de acuerdo de ese tipo de cosas, sino más bien lo que buscaba era, pues, que se trabajara el arte y la cultura como un mecanismo, como un área que pudiera posibilitar la mejora de los proyectos de vida de los chavos, ¿no? En términos muy, muy generales. Que se salieran de drogas, que no entraran a la delincuencia organizada. Por supuesto, en esos años la delincuencia en la calle era otra cosa, ¿no? No es como ahora. Pero digamos, de esas organizaciones, yo conocía colectivos de mujeres organizadas que trabajaban. Y hasta que entré yo a la universidad, a la Facultad de Filosofía y Letras, conocí a la que ahora es mi esposa, que trabajaba en el Colegio de México, en el programa interdisciplinario de estudios de la mujer. Y curiosamente, pues en la calle también hay muchas académicas y muchos académicos trabajando, ¿no? Hay esos perfiles que a mí me gusta mucho colaborar con ellos, que hacen proyectos comunitarios, pero también hacen teoría. Entonces ahí fue como el encuentro perfecto para mí, porque ahí empecé a leer ya de manera sistemática los textos de género como tal, ¿no? Las masculinidades llegaron después, ¿no? La mayoría de las personas con las que yo convivía, inclusive en pláticas o en charlas, en conferencias, sobre todo en talleres, yo me defino más como un facilitador de procesos educativos, ¿no? Me gusta mucho esa parte. Las conferencias no me gustan mucho, honestamente, porque siento que en las conferencias después no pasa mucho, ¿no? O sea, lo que pasa es que quienes están estudiando lo trasladan a un corpus teórico, ¿no? Entonces eso, digamos, en el mejor de los casos, se ve reflejado en un texto cuya circulación es limitada a la comunidad universitaria. A mí me gusta más trabajar, digamos, de manera amplia, en términos de que esos procesos de aprendizaje los puedo utilizar desde una ama de casa el día siguiente que va al taller, ¿no? Es decir, que pueda reflexionar sobre su propia vida, sobre sus propias relaciones, y en el caso de los académicos, que puedan reflexionar sobre su quehacer, es decir, qué hacen con lo que saben, con todo lo que han podido estudiar. Entonces, ese es un poco como llegué a las masculinidades. Yo, preparando mis propios cursos, la gente me pedía, por ejemplo, hablar o abordar el tema, y siempre lo hice y lo sigo haciendo desde el enfoque de género. Pues el terreno del género ya era áspero en sí, o sea, cuando tú entrabas a un lugar, yo recuerdo haber trabajado en la Secretaría de Educación Pública, por ejemplo, y en coordinaciones en educación media, por ejemplo, cuando había reuniones académicas a nivel nacional, había directivos, digo, no los voy a mencionar para no evidenciarlos, pero había directivos a nivel nacional que se daban la licencia de hacer chistes, por ejemplo, sobre el género, poniendo en duda, por ejemplo, no solo mi dignidad como persona, sino mi orientación sexual por el simple hecho de hablar del tema de género, cosa que desde el 2006 ya es una obligación, por ejemplo, para el Estado mexicano, ¿no? Y junto con ello para sus instituciones. Pero esto era muy común, que la gente no quisiera hablar de género o que asociara el género solo al tema de mujeres, ¿no? O solo a temas como muy, muy identificados como la economía del cuidado o el ámbito, digamos, privado, ¿no?
Sí.
Algo que a mí en lo particular, como coordinador, digamos, de grupos de especialistas, lo que me cuesta mucho trabajo, no sé si es paradójico, pero lo que me cuesta mucho trabajo es transmitirle a quienes reciben los contenidos que de lo que se trata es de la desigualdad estructural. Es decir, de condiciones concretas de personas que viven desigualdad. Trato desigual, valor desigual, representación cultural desigual y por lo tanto acceso o exclusión sistemática de ciertos derechos. Y en cada ámbito, perdón, en donde yo he trabajado, no sé, educación, con empresas, con grupos de especialistas, con colectivas, etcétera, es importante como refrescarlo, porque pareciera que entonces el tema se trata de discutir fuentes, ¿no? De analizar conceptos, de hacer análisis comparados, y sí y no, diría yo, ¿no? Al menos en mi interés profesional, de lo que se trata es de ir avanzando y de hacer acciones concretas que construyan la igualdad. Entonces, ese es un poco lo difícil del tema, ¿no? O sea, las masculinidades como tal, como aspecto teórico, pues ustedes saben que es muy nuevo. Estamos hablando de 80 años, 90 años en el mejor de los casos, ¿no? Algunos difieren pues en las cifras, pero en términos de construcción epistémica, 80 años pues no es mucho, ¿no? Al día de hoy, pues cuando hablamos de masculinidades no se sabe bien a bien de qué estamos hablando. Si es una categoría de análisis, ¿qué es lo que analizan las masculinidades, por ejemplo? O cuál es el aporte de las masculinidades al tema de desigualdad, por ejemplo, ¿no? Entonces, una de las críticas fuertes que se le hacen a los estudios de masculinidad es que somos anecdóticos, ¿no? O sea, que quienes trabajamos el tema o quienes estamos exponiendo el tema, pues hablamos de cómo es la construcción de la subjetividad masculina en el norte, cómo se ha vivido la masculinidad, por ejemplo, en Centroamérica, cómo se dan estos grupos, pero no hablamos de cosas estructurales que, por ejemplo, el género sí habla desde hace siglos, ¿no? O que los movimientos de mujeres o el feminismo plantea como la desigualdad estructural. Entonces, ese tipo de cosas es importante recordarlas a cada rato, porque pareciera que entonces la discusión es qué vamos a hacer nosotros, cómo nos vamos a organizar para ver qué políticas públicas tenemos que hacer y cuál va a ser nuestro papel. Efectivamente, la reflexión es cuál es nuestro papel, pero digamos que nuestro papel en términos de la desigualdad histórica, política y cultural en el mundo, pues lleva más de 20 siglos, ¿no? O sea, es decir, el papel del varón en culturas, digamos, occidentales, pensemos en Grecia clásica, etcétera, después en las revoluciones francesas o en la revolución de derechos humanos después de la Segunda Guerra Mundial, el papel del varón está ahí puesto, se puede estudiar, pero no había sido contemplado, digamos, como un objeto de estudio como tal, y de ahí ya el cambio, digamos, en los estudios de masculinidad. Entonces, de entrada, me parece que es importante situar por lo menos el trabajo de reflexión que yo hago de las masculinidades desde una postura que la academia define como pro-feminista, ¿no? Es una discusión, por ejemplo, si los hombres somos siquiera aliados de los movimientos de igualdad de género, ¿no? O sea, el ser aliado tiene también toda una reflexión. Ser aliado no es solamente ir a las marchas, por ejemplo, o ser buena onda, como algunas veces nos dicen, ¿no? Cooperar o ayudar en la casa. Eso no es, digamos, el papel de los varones. Reflexionar de manera seria e importante sobre la construcción de nuestra subjetividad me parece que es el punto central, y en ese sentido hay muchas críticas a los propios estudios de masculinidades, ¿no? Yo suelo utilizar el enfoque estructural porque me parece que es importante desactivar esta parte de victimizarnos, ¿no? O sea, de que los varones hemos sido víctimas de nuestras circunstancias, no pedimos tener los privilegios, en fin, o sea, toda una construcción de argumentos que se pueden dar para evadir la responsabilidad, ¿no? Que eso es muy masculino, ¿no? Por ejemplo, es importante situar estos debates, estas tensiones en el terreno de la desigualdad histórica y cultural, ¿no? O sea, es decir, que nosotros como varones hayamos tenido las posiciones de privilegio durante siglos y durante muchas generaciones, tiene efectos en cómo pensamos, en cómo nos relacionamos, en cómo abordamos inclusive esto de la ayuda. Es importante poner en el centro lo que los movimientos de mujeres y el feminismo puso, que es la producción y la reproducción de la vida como tal, ¿no? Muchos movimientos analíticos, y no solo el feminismo, muchas otras corrientes de pensamiento, hablan de producción, por ejemplo, de reproducción, pero lo que está en el centro es el capital, por ejemplo, es el plusvalor, son relaciones económicas que dejan de lado, por lo menos no tienen en el centro, la reproducción y sostenimiento de la vida. Esto es un aporte fundamental de los análisis feministas. Y por eso ahora podemos hablar no solo de economía de cuidado, sino de políticas del afecto, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso a nosotros nos coloca en otro lugar. Es decir, nosotros no ayudamos, nosotros producimos y reproducimos la vida tal como fuimos educados y tal como hemos aprendido y también como queremos reproducirla. Porque si nosotros queremos, y esto lo platico con muchos colegas, si nosotros queremos asumir una postura de que como estudiamos género, como estudiamos masculinidades, ya somos otras personas, ¿no? O sea, eso es muy seductor, ¿no? Y eso es así porque todo mundo, y lo he platicado en muchos cursos, en las mismas mesas donde yo comparto espacios con colegas mujeres, cuando yo retomo algo que mi colega mujer ha dicho que me parece importante, me lo reconoce a mí el público y no a quien lo emitió. Esto es muy común y tiene que ver también con estas relaciones estructurales, ¿no? De carácter estructural. Plantearnos entonces esto es importante, que cuando estamos hablando de subjetividades, cuando estamos hablando de acciones concretas, no lo estamos haciendo de manera aséptica, lo estamos haciendo en el contexto, en un contexto histórico concreto, es decir, estamos en México, siglo XXI, la ciudad, no es lo mismo hablar de varones en la ciudad que en el norte, ¿no? De nuestro país, que en el sur, etcétera. ¿Y qué es lo que hacemos con esa construcción subjetiva? Yo siempre pongo mucho énfasis en las acciones, ¿no? En mis cursos le llevo, por ejemplo, al público a reflexionar sobre lo que hace, porque el mismo patriarcado y el sistema masculino, digamos, hegemónico, pues pone mucho énfasis en la crítica, ¿no? Entonces está el que observa. Entonces el que observa tiene digamos, un lugar privilegiado sobre el que es observado, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en términos de masculinidades, no estamos acostumbrados a ser observados, por ejemplo, ¿no? A que nos estudien, a que nos pregunten, oye, ¿tú qué haces? ¿Cómo concibes tal cosa? Porque son preguntas que ni siquiera nos hemos planteado. En varios cursos yo abro un poco con dos preguntas totalmente provocadoras en el sentido laxo del término, que es que a la igualdad no le interesa a nadie, ¿no? O sea, si ustedes ven, por ejemplo, actualmente la crisis venezolana está esperando ayuda humanitaria, entre comillas, ¿no? De Estados Unidos, cuando sabemos que los intereses son estrictamente económicos, no le interesa a la gente. Y como esta crisis podemos ver varias a nivel global, ¿no? O sea, en Siria, por ejemplo, la parte de migrantes, los muertos, los infantes fallecidos en las aguas, ¿no? En los océanos por esta migración forzada, el tema de Cuba, por ejemplo, en fin, o sea, hay varios conflictos que pueden ser leídos desde ese lugar, donde en realidad lo que se pone de manifiesto no es un interés primigenio por construir una igualdad, sino por generar un discurso de igualdad que oculte de alguna manera las relaciones de poder. Esa es materia de las ciencias sociales, ¿no? Y eso es un poco lo que trato de hacer con los especialistas, es decir, construir mecanismos epistémicos que nos ayuden a visibilizar las relaciones de poder donde los varones nos encontramos o los cuerpos que ocupan posiciones masculinas, ¿no? Porque ahora sabemos que en términos estructurales, pues hablar de masculino no es solamente hablar de cuerpos de varones, sino de relaciones de poder donde ciertos valores que están asociados a la esfera de lo masculino se benefician, ¿no? Entonces, sí es un tema complicado porque la igualdad como tal, para trabajar en condiciones de igualdad se necesita desarrollar habilidades concretas, ¿no? Y esto pasa en ámbitos de la casa, del trabajo, del espacio público, de cómo nos relacionamos en el transporte, de cómo educamos a nuestros hijos e hijas. Es decir, es un peso transversal tan fuerte que es casi imposible abarcarlo todo, ¿no? Entonces, por eso nos vamos como por parcelas. Pero eso no quiere decir que el problema, digamos, lo estemos atacando de manera frontal. El hecho de que tengamos política pública de género implica que hay una obligación ética de modificar nuestras relaciones. Y si ustedes o quienes nos escuchan reflexionan sobre cuánto tiempo tenemos, por ejemplo, con un mandato constitucional de la igualdad, ¿no? Cerca de 100 años ya, ¿no? Y ustedes ven a su alrededor quiénes se tratan con igualdad y en qué ámbitos, van a ver que ahí hay un conflicto, pues que está abierto y que no hay posiciones, o sea, ¿quién trata con igualdad a quién? ¿No? O sea, por ejemplo, y si buscamos ejemplos, vamos a ver que son muy pocos. Y esto es importante para los estudios de masculinidades porque también el tema del poder está ahí presente. O sea, el ejercicio de poder vertical resuelve, nos guste o no. Y ahí está, por ejemplo, el ejercicio político, el ejercicio, digamos, pues sí, de todos los órganos del Estado, que no preguntan, que no consultan, que no tienen mecanismos para dialogar, que no aceptan el disenso, nadie se equivoca, ¿no? En la política nadie se equivoca, todos son perfectos, los programas todos son excelentes. Entonces, ahí hay como varias tensiones, digamos, en torno a estos dos temas que tú tocas, pero me parecen nodales, por supuesto. El enfoque, digamos, sistémico o estructural es difícil de asumir por eso, porque, digamos, la premisa básica, y perdónenme por la reducción, es que en términos generales todos estamos involucrados en la construcción de esos acuerdos hegemónicos que socialmente están reconocidos. Es decir, que se valore de mejor manera a los varones sobre las mujeres es un acuerdo tácito en el que todos estamos. Nuestra cultura es así. Cuando nos dicen vivimos en una cultura machista, o cuando nosotros mencionamos o asumimos también que estamos en una cultura machista, lo que estamos diciendo es que todas las personas que están al interior de esa cultura tienen o practican en menor o mayor medida esos valores en sus relaciones cotidianas. Y eso es importante para mí plantearlo. Porque si nosotros partimos de eso, ¿no? Es decir, si ese es nuestro piso, lo que yo me tengo que preguntar no es qué tipo de hombre quiero ser o quién soy yo, sino qué es lo que hago con eso, con ese bagaje, digamos, identitario que es el ser varón, cómo utilizo la palabra, cómo me relaciono con mis familiares, con mi propia salud. O sea, es decir, hay críticas fuertísimas a la construcción subjetiva masculina de que no nos hacemos cargo de nuestra propia existencia, ¿no? Y ahí están los datos, por ejemplo, de salud, ahí están, por ejemplo, los datos de sobrepeso, el alcoholismo, etcétera, que son efectos del abandono o del autoabandono en términos de nuestra propia salud. ¿Qué es lo que sucede? Pues, o sea, digamos, en este panorama tan amplio, podríamos escoger varios ejemplos en lo micro, ¿no? O sea, este diálogo entre lo macro y lo micro es algo que a mí me gusta plantear, porque en eso nos movemos. O sea, nosotros creemos que porque lavamos la ropa, ¿no? Que porque ya hacemos el quehacer o aprendemos a lavar, porque ahí hay un saber instalado, no todo el mundo sabe lavar, eso es clarísimo, ¿no? Nosotros ya somos otros. Entonces le estamos otorgando, digamos, a la parte o a una parte de toda la construcción identitaria el peso de una herencia patriarcal, y eso me parece que es falaz. Entonces, lo de menos que podríamos hacer es hacernos cargo de nuestra propia existencia, es decir, que sepamos cocinar, que sepamos alimentarnos, que sepamos cuidarnos, que no lleguemos a la obesidad por cualquier cosa, o sea, que reflexionemos sobre nuestra salud, sobre nuestros sueños, sobre lo que queremos hacer, es decir, que nos tratemos como personas. Y esto es importante porque los mismos... Yo leía mucho con cierta sorpresa la pregunta que ustedes se hacen, si se puede hablar, por ejemplo, de perspectiva de género fuera del feminismo, ¿no? Me parece que la propia pregunta está al revés, ¿no? Es decir, la perspectiva de género es un efecto, un resultado de movimientos de mujeres y de organizaciones, de colectivas, de discusiones, de luchas, de tomar la calle, de tomar los transportes, de hacerse visibles, que da como resultado una forma y un enfoque, una manera de ver la vida desde la situación de la mujer, que en todas las culturas ha sido de subordinación. Cuando nosotros nos preguntamos, entonces, ¿quién soy? Estamos, yo diría, pues como en los pañales de la subjetividad masculina, ¿no? Porque son preguntas que nos tendríamos que haber hecho desde hace siglos. ¿Quién soy yo, ¿no? Para tomar el trabajo de las mujeres indígenas, por ejemplo, y no pagarles? ¿Quién soy yo? ¿Qué tipo de hombre soy? Que yo soy el único que decide en mi casa. ¿Qué tipo de hombre soy yo? Que yo administro el dinero, ¿no? ¿Qué tipo de hombre soy yo? Que decido la vida de mi hijo o mi hija, qué se va a dedicar, qué es lo que va a hacer. Ese tipo de preguntas nos las tendríamos que haber hecho desde hace mucho, pero no nos las hicimos. Y no nos las hicimos no solo porque no quisimos y porque no nos interesó, sino porque no estaban las condiciones dadas para poder reflexionar sobre ello. Las condiciones nos las dan los movimientos feministas. Y precisamente por ello yo no entiendo, por ejemplo, la reflexión de masculinidades fuera del género o fuera de los movimientos feministas. Yo creo que sí ha de ser muy pesado para algunos colegas, y lo sé, porque pues ahí están las tensiones y los textos y las diferentes posturas académicas, reconocer, por ejemplo, o trabajar con conceptos construidos por el feminismo académico, análisis o constructos o marcos referenciales que analicen o que pongan en el centro el sujeto hombre, ¿no? La categoría política hombre. Entonces, eso es importante plantearlo, porque si no, entonces parecería que estamos buscando o que estamos siendo atacados todo el tiempo, ¿no? Y me parece que hay varios estudios que plantean que el patriarcado ataca a todas las personas, ¿no? Independientemente de su sexo, hombres y mujeres por igual. Que nosotros nos hagamos los más fuertes, que no tengamos espacios de crítica y de disenso es distinto. Pero los espacios organizacionales, los movimientos, han sido construidos por mujeres. Y eso es un hecho. O sea, las marchas, por ejemplo, contra la violencia machista, ¿no? Estoy pensando en el 24 de marzo hace un año o dos. Era muy interesante ver la reacción de las personas, porque evidentemente había gente que quería participar, pero no sabía cómo, ¿no? Entonces, la misma policía en la calle te preguntaba, oiga, ¿y usted contra quién está marchando? Le decían, pues contra la violencia machista. Y así era una cara de... O sea, no tenían claro contra quién era la queja, cuál era la queja y qué se estaba pidiendo. Y eso nos da muestra, al menos desde mi experiencia, lo internalizado que tenemos, que necesitamos de hombre y mujer o de sociedad para asignar roles específicos y que nos quede claro. En este momento donde, digamos, las masculinidades están en el centro de estudio, pues me parece que no es fortuito que muchos varones se sientan interpelados. Debiéramos sentirnos interpelados. Es decir, si ponemos dos datos así duro, el número de desapariciones, por ejemplo, de mujeres o de mujeres violentadas diario actualmente, ¿no? Estamos en 9. Ese solo dato tendría que ponernos a los varones en una posición de indignación. Y eso no sucede, ¿no? Si nosotros revisamos, por ejemplo, el número de violaciones, por ejemplo, a infantes en el círculo de protección que es el hogar, la familia, ¿cuántos son perpetrados por varones? ¿No? Que es una cantidad importante. Ese dato tendría que estarnos ayudando no solo a reflexionar qué tipo de hombres están en casa, sino qué tipo de familias tenemos. Más allá de si son de la diversidad, si no son de la diversidad, si son heterosexuales o no. Es decir, parece que el interés está en ver cuál es tu práctica sexual y no en la construcción de posibilidades y de proyectos sustentables. O sea, a mí me parece que sí, efectivamente, hablar de género es incómodo porque hablar de género y de perspectiva de género implica analizar la estructura organizacional de las comunidades y de las sociedades. Y cuando ves que en esa estructura la mayoría de los puestos o de las decisiones de poder están ocupadas por varones, pues no es fortuito que sean los varones los que estén indignados, molestos, ¿no? Que se sientan atacados y por supuesto pues nos convertimos en las víctimas, ¿no? Entonces, en eso sí tenemos como mucho, pues muchas habilidades instaladas, ¿no? Me parece que es como un malentendido en términos de enfoques transversales. Los derechos humanos es un enfoque transversal. Por ejemplo, la interculturalidad es un enfoque transversal, ¿no? Aplicarlos es el reto, ¿no? Llamo su atención, por ejemplo, cuando en la educación, en la cultura institucional, se planteaba, por ahí de la segunda mitad del siglo XX, trabajar de manera interinstitucional, ¿no? Es decir, que no fuera una institución o una instancia por ahí haciendo su propia labor, sino que trabajaran de manera conjunto, es decir, en red, ¿no? O de manera transversal. Esto está lejos de suceder actualmente. Si ustedes ven el tema, por ejemplo, de desaparecidas, de personas desaparecidas, van a ver cómo distintas instancias del poder trabajan de manera aislada. No hemos logrado todavía entender que somos parte de un mecanismo que trabajamos en conjunto, ¿no? Me parece que algo similar sucede cuando hablamos de epistemologías o de enfoques metodológicos. Los derechos humanos no es que estén divorciados del género, por ejemplo, ¿no? Ni de la perspectiva de género, de la interculturalidad, ni de los enfoques, por ejemplo, de desarrollo de habilidades, por ejemplo. No. El asunto es que trabajar de manera transversal es algo que en teoría se ha definido como muy bien, pero que a la hora de pasarlo a planes y programas operativos resulta difícil. Porque en la teoría, digamos, existe el ego pues de quien escribe, ¿no? Sus autores, sus propios métodos, etcétera, pero en la práctica está la parte del control operativo. Entonces, quien coordina cierta cosa no está dispuesto a compartir información con otra persona que coordina porque es de menor rango, etcétera, por un montón de situaciones prácticas. Entonces, cuando hablamos de aplicar la perspectiva de género, me parece que estamos entendiendo mal lo que la perspectiva de género es y lo que la categoría de género es. La categoría de género es eso, es una categoría de análisis situacional, eminentemente relacional, y en tanto relacional, pues implica a todas las personas, no solo hombres y mujeres, a personas en particular. Entonces, por eso hablamos de relaciones de poder desde el género, ¿no? Entonces, me parece que ahí es importante ver que las masculinidades tienen su propio marco referencial, que también una de las críticas es que son, o sea, que los trabajos son autorreferenciales, o sea, que se están desmarcando de, digamos, del trabajo de investigación feminista, para decirlo con sus palabras, ¿no? Y entonces, nos volvemos autorreferenciales, entonces citamos a los clásicos de las masculinidades, pero por retomar a uno de ellos en términos transversales, ¿no? Y regreso a tu pregunta. Si nosotros tomamos, por ejemplo, la categoría de Michael Kaufman sobre el miedo, por ejemplo, o la misma crisis que tú citabas hace un momento, como categorías de análisis, ¿cómo las aplico, por ejemplo, en mi cultura institucional? ¿No? Es decir, ¿de qué tiene miedo, por ejemplo, una institución que se dedica a, yo qué sé, a lo que quieran ustedes, ¿no? Entonces, ¿cómo la transversalizo? Implica con generar criterios, implica con manejar otras variables como la pertinencia, ¿no? O sea, hay acciones que son pertinentes, hay otras que no son pertinentes, el contexto cambia a cada rato. Entonces, a mí me parece que lo que el género nos provee es una serie de caja de herramientas para modificar de manera sustancial las relaciones establecidas. Y aquí es un poco la diferencia entre el feminismo y las masculinidades. El feminismo tiene una postura política concreta. O sea, hace teoría, pero también hace praxis, ¿no? Hace análisis, pero también propone cosas, modelos para intervenir. Y por eso hay política pública de género, sin duda. Cuando a mí me preguntan si las masculinidades necesitan política pública especial, yo suelo ser escéptico, porque la política de género como tal implica hombres y mujeres. Es decir, la ley de protección o la ley general, por ejemplo, de acceso a las mujeres de una vida libre de violencia, plantea que en aquellos casos de ciertos tipos de violencia hay que trabajar con los varones, ¿no? Entonces está en la ley como tal. Nosotros podríamos tomar la determinación de que un hombre que agrede tiene la obligación de tomarse un curso, tiene la obligación de hacer o de ir a terapia. ¿Me explico? O sea, por ley. Pero no hemos podido instrumentalizar esa ley. Entonces solemos creer que necesitamos nosotros como hombres nuestra propia ley de masculinidades. Me parece que es un tema a discutir. No, yo no, insisto, no soy experto en términos de jurisprudencia, pero me parece que cuando hay estas confusiones, me parece que la confusión está en cómo transversalizas los enfoques. Hay enfoques transversales y hay metodologías para trabajar enfoques transversales. Uno de ellos es, por supuesto, el género, ¿no? Pero está el de derechos humanos, por supuesto, está el de derechos de la infancia, ¿no? Está el de derechos de juventudes, y junto con ellos los grupos prioritarios que ahora en la Ciudad de México quedan ya establecidos en la Constitución. Entonces, trabajar de manera transversal es el reto, porque si no, entonces tenemos ahí como una superposición, pareciera que hay una pelea epistémica entre si eres de derechos humanos o eres de género o eres intercultural. No, me parece que no es por ahí. Yo cuando trabajo como mediador con especialistas, este es algo que me encuentro muy, muy seguido, ¿no? Yo soy de ciencias sociales, entonces para mí tal o cual proceso se explica de esta manera y no aceptan otras explicaciones. Ese es el punto. Que no hay espacio para el disenso, para el diálogo desde los enfoques transversales. Entonces, me parece con esto que tú preguntas, que cuando tenemos la duda de si estamos hablando de masculinidades, entonces dejamos de hablar de género. A mí me lo piden como consultor, ¿no? O sea, yo quiero un curso de masculinidades, pero sin el género, me dicen. Y yo me quedo pensando, ¿y cómo es posible eso? O sea, entonces no estamos entendiendo la categoría de género, no estamos entendiendo a qué se dedica el género y no estamos entendiendo cuál es el peso, digamos, de la cultura y de la historia en las relaciones que se establecen en el cotidiano.
Sí, incluso que se generan de pronto estas confusiones socialmente hablando, ¿no?
Sin duda.
Cuando quien se refiere a violencia de género dicen, ah, es que solo es violencia hacia las mujeres. O sea,
es
como si fuera un sinónimo, violencia de género, violencia hacia las mujeres, ¿no?
Sí, no, violencia de género le pegaron a la mujer, ¿no? Esto está muy instalado. Inclusive en ministerios públicos y en jueces, ¿no? Es decir, buscan la evidencia de que hubo golpes. Y ahí hay un problema importante, porque ¿cómo generamos evidencia, por ejemplo, de la especialización de los varones en golpear a las personas, ¿no? A nuestras parejas, a nuestras mujeres que están en la familia? Y ese es el ejercicio de poder que a mí me gusta como poner en evidencia en los cursos, es decir, ¿qué es lo que tú haces? Y por eso llamó mucho la atención en que los varones nos fijemos en la modulación de la voz, en el lenguaje corporal, en el lugar que escogen para abordar cosas serias, ¿no? Entre comillas. Es decir, en cosas que parecieran triviales, pero que forman parte de las evidencias de cómo procedes para abordar un problema. Cómo negocias tú tus necesidades eróticas, cómo negocias tus necesidades de tener la razón, ¿no? De tú decir la última palabra, cómo argumentas, ¿no? Entonces, por supuesto que nosotros estamos acostumbrados a ver la violencia de género solo como referida a las mujeres, pero este es un error de lectura. La violencia de género, en cuanto está el género ahí como categoría de análisis, es relacional. La construcción y organización del pensamiento se da en la mayoría de los casos, y esta es como una visión derridiana, ¿no? En opuestos, ¿no? Que no son contrarios, son opuestos. Entonces, cuando teóricas de los 60 plantean que hombre y mujer son categorías políticas, lo que están planteando es que son opuestas, ¿no? Y esto no quiere decir que sean contrarias o mutuamente excluyentes, sino que cuando tú hablas de la situación de las mujeres, de manera, por añadidura, estás describiendo también la situación de los hombres. El asunto es que para muchos estudios, durante mucho tiempo, los hombres no han sido el objeto de estudio, sino el grupo que está en condiciones de subordinación, que son las mujeres. Los estudios de masculinidades tendrían que asumir esa otra parte de los estudios, no lo sé, pero es un debate que está abierto y es un lugar de tensión. Porque si nuestros estudios se van a dedicar solo a describir, digamos, qué se entiende ser hombre en Chihuahua, qué se entiende por ser hombre en Chiapas, pues eso no va a aportar digamos, a las relaciones de poder y cómo se construyen los privilegios, ¿no? Entonces, me parece que sí ahí hay un paso decisivo que dar, que es justamente hablar y volver a poner sobre la mesa la construcción de privilegios diferenciados, ¿no? Y los usos de poder en términos relacionales en distintos ámbitos, ¿no? Yo he tenido oportunidad de ver las redacciones, por ejemplo, y las propuestas de ley sobre, por ejemplo, paternidades o economía del cuidado. Y es bien interesante ver cómo en los textos no están mencionados los varones, ¿no? Entonces, es bien interesante. Y insisto, ahorita no tengo, digamos, la respuesta. Pero me parece que de la misma manera como el masculino hegemónico, o en términos gramaticales, el masculino universal, se plantea que ya toma en cuenta tanto hombres como mujeres, para el caso de los cambios aspiracionales en las relaciones, tendrían que estar nombrados ambos. O, en su defecto, un neutro, que desde mi humilde opinión tendría que ser el tema de personas, ¿no? Yo difiero, o bueno, no es que difiera, me siento muy incómodo utilizando, por ejemplo, la categoría de seres humanos. Yo no la utilizo. A mí me parece que el mundo tiene muchos ejemplos de seres que no quieren ser con los otros, ¿no? Que está ahí plantado y fomentado el odio al otro, al diferente, al que piensa distinto, al que no es de tu clase, de tu color, de tu tamaño, etc. Y humanos que no son, digamos, que no les interesa el otro. Que tú puedes pasar por la calle y si comió el otro, no comió, no te interesa. Y podemos decir que sí es un efecto del modelo, por supuesto, capitalista, individualista, por supuesto que sí. Pero me parece que es muy difícil habitar la identidad de ser humano, ¿no? Yo suelo preguntarle a la gente, bueno, ¿y dónde viven los seres humanos? ¿No? ¿En qué geografía? Etcétera. Porque es un concepto que me parece abstracto para trabajar cosas concretas con la gente, ¿no? Que tiene que ver con el ejercicio de violencia directa, ¿no? O inclusive la violencia simbólica, ¿no? O sea, en las guerras globales, las invasiones que estamos atestiguando actualmente, siempre por los imperios, pues, ¿no? Económicos, políticos, etcétera, militares, lo que está en juego son vidas de personas, de seres humanos, ¿no? Y los conflictos ahí están. Entonces, me parece que esta categoría de personas que por en nuestro caso de México está reconocida en el texto constitucional, ¿no? El primero constitucional habla de la libertad de las personas, no dice hombres, mujeres, trans, inter, no, dice personas. Entonces ahí, por ejemplo, si nosotros consideráramos el lenguaje de las personas es femenino, es gramaticalmente femenino. Si nosotros nos tratásemos como personas, tendríamos que utilizar más el femenino en términos gramaticales. Y deja tú la calificación de si el lenguaje es incluyente, excluyente, es decir, el lenguaje tal como está ahora, y recordemos que el lenguaje es histórico también y ha cambiado, ¿no? Las reglas gramaticales no siempre han sido así, es algo vivo, se mueve todo el tiempo, que está institucionalizado, esa es otra cosa, ¿no? O sea, hay instituciones cuyo misión y visión es cuidar el lenguaje, pero esas instituciones pues, son parte del Estado, y el Estado, digamos, tiene también pues un programa, ¿no? Y tiene también sus propias intenciones, etcétera. La gente se apropia del lenguaje, ¿no? Y lo utiliza. Pero reconocido está, por ejemplo, el término de personas. Y es difícil ver en un grupo, inclusive en la academia, en las instituciones, grupos que se traten como personas, en el sentido laxo del término, ¿no? Cuando nosotros, una de las actividades, por ejemplo, de los cursos implica hablar en femenino todo el tiempo. La argumentación de hablar en femenino todo el tiempo tiene que ver con que somos personas, entonces nos tratamos como personas. Nosotras somos las personas, somos tres personas en esta mesa, ¿no? Que estamos dialogando, y nosotras como personas podemos habitar esa identidad. 10 minutos, 15 minutos, alguien se ofendió, ¿no? Alguien ya reclamó, alguien ya dijo, oye, ¿por qué estás hablando en femenino? ¿Quién te crees? Etcétera. Lo cual me dice a mí que esta identidad de personas no es habitada, no es usada, no es parte de las herramientas identitarias que una persona construye con su subjetividad. Y ahí está el civismo, y ahí está la educación, y ahí está, digamos, la cordialidad, el amor al prójimo, en la persona. Entonces a mí me parece que esta categoría puede ser como una zona de aproximación, si me permiten un poco el término, para desactivar esta falsa idea de la lucha de sexos, ¿no? De que o los hombres primero o las mujeres primero, o la diversidad primero y los indígenas después. Entonces, me parece que ahí es importante aplicar también los enfoques interseccionales, porque nosotros no solo somos hombres a secas, somos hombres de determinada raza, de determinada clase, con determinados recursos, y entonces situar y historizar, como dijeran los autores o los clásicos de como Pierre Bourdieu, por ejemplo, historizar las relaciones entre personas es fundamental para entenderlas. Entonces, lo que yo suelo preguntarme y preguntarles a los especialistas es por qué no podemos relacionarnos como personas, porque es un hecho. Es un hecho que no nos relacionamos como personas, ¿no? O sea, y lo estoy diciendo en términos laxos. El concepto está en nuestros marcos normativos, ¿no? O sea, las personas sí tienen calidad jurídica, las personas sí tienen lugar geográfico específico donde viven. No es lo mismo las personas del centro del país que las personas del norte, ¿no? Y esto se puede, digamos, documentar. Es difícil hablar de los seres humanos del Istmo, por ejemplo, o de los seres humanos de la comunidad africana o afromexicana. Es más inestable la categoría, ¿no? Entonces, ahí hay reflexiones importantes que me parece que hay que hacer, pero yo lo que planteo es que es importante enfocarnos en acciones concretas, que estas reflexiones den en acciones concretas que en este caso los varones hagamos, o sea, que tengamos y que nos hagamos responsables de esas acciones, ¿no? Algo que nos heredaron los estudios feministas y junto con ellos otros estudios, sobre todo el postestructuralismo, es situar, por ejemplo, qué papel funcionan, qué papel tienen ciertas acciones, ciertas instituciones. Y yo retomo mucho el trabajo de una filósofa que se llama Ana María Martínez de la Escalera, que trabaja el vocabulario para la política, ¿no? Un vocabulario donde ella inclusive cuestiona la categoría de género, y hay que cuestionar estos vocablos, cómo los estamos usando, porque recordemos que el género también se lo apropian las instituciones gubernamentales. Entonces ahora todos nuestros políticos eminentes pues hablan de género, ¿no? Y son expertos en género, y pues uno ve que el género nació justo con una carga crítica importante para reconfigurar las relaciones. Y resulta que hay muchos programas de género, hay mucho presupuesto de género y las relaciones siguen exactamente igual. Entonces ahí hay algo que analizar, ¿no? Entonces, este énfasis en las palabras tiene que ver con nombrar las cosas, pero también las relaciones que están ahí, ¿no? Y ahí estoy siguiendo, por ejemplo, las palabras y las cosas de Michel Foucault, por ejemplo, ¿no? Es importante analizar nuestras propias palabras, quitándole este peso del juicio de valor, que ese es un mecanismo patriarcal, ¿no? O sea, el patriarca te dice qué es lo que tienes que entender, cómo lo tienes que entender, dónde lo tienes que colocar y para qué sirve. Y lo reproduces. Pum, ¿no? Entonces, enseñar a las personas a reflexionar sobre qué palabras utilizan para describir la problemática que les aqueja en caso de que la tengan, porque algo que es importante hablar entre varones es que no hay ninguna molestia. Las personas que llegan a los cursos no tienen una molestia, ¿no? Este malestar masculino del que habla la teoría, pues no está instalado y tan no está instalado que no hay actualmente en nuestro país un movimiento social de masculinidades. Hay un discurso, sí, y ese discurso dice que son nuevas, pero no nos dice por qué son nuevas. Son nuevas imágenes, nuevas formas, no, nuevas maneras. Pero la relación en el fondo se sigue decantando con los privilegios. Y eso es complicado, ¿no? Entonces, por eso yo hago mucho énfasis en la parte del lenguaje. Sí, creo que el cambio, y digo, ahí habría tesis de la programación neurolingüística incluso, ¿no? Que plantearían que pues un determinado tiempo usando ciertos patrones y ciertas palabras te activen tantos sistemas orgánicos que somos, ¿no? Como cuerpos. Entonces, en los talleres yo les dejo ejercicios a los varones para que vean, por ejemplo, su mirada, para que analicen su lenguaje corporal, para que analicen el tono de voz con el que se refieren. Y son, la mayoría de ellos no hacen esa tarea, ¿no? Y cuando les pregunto por qué, dicen que porque no es importante, ¿no? O sea, porque no es importante. Porque lo importante es la teoría, porque lo importante es la reflexión. Y eso también es una herencia del modelo patriarcal, ¿no? O sea, le da mucho peso a la construcción epistemológica emanada de las academias y le resta mucho peso a los testimonios, digamos, a la parte cotidiana o comunitaria, ¿no? Es una impresión que tengo. Por supuesto, no siempre es así, ¿no?
Qué
Pues
interesante.
el asunto es también analizar en qué contextos, por ejemplo, se dan estos mecanismos de control, ¿no? O sea, cuando nosotros tenemos una crisis, no solo por el tema de masculinidad, sino una crisis en términos generales. Está, por ejemplo, los espacios terapéuticos que utilizan el discurso, ¿no? O sea, para construir la problemática y para reconstruir, digamos, una posible, pues no sé si una intervención por lo menos, ¿no? Es decir, alterar el curso de eso que te afecta y poder, pues, sanar de alguna manera. Es decir, los mecanismos ahí están como instalados. Pero en el caso de las nuevas masculinidades o quienes se adscriben a las nuevas masculinidades, me parece que es un tema más de carácter pues nominal, ¿no? O sea, es decir, ¿a qué le llamamos nuevas? Es importante reconocer, por ejemplo, los aportes de Raevin Connell, por ejemplo, cuando acuña el concepto de masculinidad hegemónica. Porque independientemente de que esta categoría pueda ser limitada, pueda ser cuestionada, hay una categoría que te permite generar un contraste y entonces te permite ubicarte en ese sentido, ¿no? Difícilmente los jóvenes ahora se identifican con la masculinidad hegemónica, ¿no? O con un macho, por ejemplo, o con actitudes machistas. Pero eso no quiere decir que sean conscientes de cómo usan su poder o cómo están ejerciendo sus privilegios. Muchos ni siquiera tienen conscientes de qué privilegios tienen. A raíz de una encuesta que hizo la UNAM hace 2 años o 3, no recuerdo ya, se le preguntaba, por ejemplo, a la comunidad qué ventajas tiene ser varón, por ejemplo, ¿no? Y es sorprendente ver, más allá de quienes contestaron que sí o que no, o que pudieron identificar una ventaja, el porcentaje de personas que contestaron que no sabían. Es muy grande. Entonces, si estamos en una sociedad patriarcal que beneficia las posiciones masculinas y los hombres ni siquiera nos estamos enterando, o los habitantes ni siquiera lo estamos viendo, me parece que ahí hay un problema a desentrañar importante y tiene que ver con el lenguaje. ¿Cómo nombras las cosas? ¿No? ¿En dónde las sitúas? Entonces, desde ese lugar, lo políticamente correcto pues no siempre es lo mejor, porque justamente lo políticamente correcto es como el estado del arte, ¿no? Es como el orden de género, decimos nosotras, ¿no? Que es pues, las relaciones que no son profundas, las relaciones que no son empáticas, las relaciones discursivas que pues, tienes con cualquier persona y que no van más allá de un contacto superficial. ¿Cuáles son los efectos de esas relaciones? Pues que tú reproduces otra vez esos comportamientos y le asignas, digamos, a las relaciones pues que reconfiguran tu identidad, son muy pocas. Lo que hemos visto recurrentemente en los grupos de varones es que los varones no tenemos una amistad, ya sea hombre o mujer, lo suficientemente íntima como para reconfigurar nuestra identidad subjetiva. No estamos platicando cosas profundas. Y esas cosas profundas, pues normalmente se cree que hay que irlas a platicar con el terapeuta, ¿no? O con la terapeuta. Y muchos de nosotros, pues ni siquiera tenemos la cultura de ir a terapia, entre otras cosas, pues porque tampoco tenemos el dinero, ¿no? Entonces, hay una serie de factores que se conjugan ahí, donde la problemática no se reduce a quedar bien o no, sino más bien a reflexionar sobre cuál es tu necesidad de ser políticamente correcto, ¿no? Y que tú sepas perfectamente que en cuanto te sales de la norma, pues va a haber una sanción social sobre ti, ¿no? Es decir, si tú en tu espacio laboral no eres políticamente correcto, vas a terminar perdiendo el empleo. Ese es un hecho, ¿no? Entonces, por eso trabajamos también al interior de las organizaciones su clima laboral, ¿no? Y ahí están los enfoques transversales otra vez. Es decir, qué tipo de climas laborales se promueven, por ejemplo, en los sindicatos. Es un ejemplo súper claro, ¿no? O sea, son estructuras súper verticales, herederas de un ámbito postrevolucionario donde las figuras de poder, masculinas la mayoría, ¿no?, tienen ahí poder de decisión sobre un montón de gente. Los diálogos o las comisiones que se hacen para desentrañar problemáticas no funcionan en ese sentido. Y pensemos la crisis que tenemos en las comisiones legislativas. Los temas de feminicidio que están en las comisiones legislativas. ¿Qué se hacen esas comisiones? Pues a veces se congelan cosas, no fluyen. Entonces, la transversalidad y el lenguaje en ese sentido siguen siendo retos, me parece a mí, por aplicar. Es decir, cómo se piensa de manera transversal o interseccional también, ¿no?, es un reto. Tenemos que pensarnos de manera interseccional también nosotros mismos en primera persona. ¿Cómo somos como piel blanca, ¿no? ¿Qué ventajas ocupamos de ello? ¿Cómo nos relacionamos desde ahí? Y hacernos consciente de eso. Me parece que por ahí va un poco el asunto. Bueno, honestamente, la parte del enfoque de juventudes no es mi especialidad. Sin embargo, sí he leído sobre el tema del adultocentrismo que implica justamente replicar esta estructura, ¿no?, de significación donde los valores del adulto, ¿no?, estándar de lo políticamente correcto, como decíamos hace rato, son los que se privilegian por aquellas posiciones, por ejemplo, o costumbres que tienen ahora las juventudes, ¿no? A mí me parece que así como el género y la perspectiva de género cuestiona las estructuras de poder, me parece que el ejercicio de derechos de los jóvenes cuestiona, por ejemplo, la autoridad moral y ética que tienen los adultos. Me parece que ahí hay una tensión importante. Es un hecho para mí que los jóvenes no quieren ser como sus papás, ¿no? Mucho menos como sus abuelos, pero también es claro que no tienen referentes de cómo ser. Tampoco saben con claridad qué tipo de identidad masculina quieren ser. Entonces, tampoco tampoco el contexto contemporáneo es tan benéfico para las juventudes, ¿no? O sea, tenemos no solo niveles de corrupción, sino de tráfico de drogas, de trata, de muchos, o sea, con niveles impresionantes. Entonces, me parece que ahí hay una tensión que tiene que ver con la tutela y cómo las sociedades emanadas de un estado liberal tutelan la infancia, ¿no? Entonces, en nuestro país, pues hasta antes de los 18 años, pues tú prácticamente no tienes juicio, no tienes forma de saber. Las construcciones que tú generes, pues no van a ser valoradas como importantes. Y esto lo hace el propio Estado. Entonces, me parece que este adultocentrismo, pues no es más que el reflejo de un estado de cosas que está ahí y de una tensión que no está resuelta. Pensemos, si le agregamos un punto más de tensión, como puede ser la infancia trans, por ejemplo, ahí se ve cómo se resquebrajan las estructuras de poder, ¿no? O sea, es decir, ya no saben qué hacer, ¿no? Y esto lo podemos llevar no solo en términos de la comunidad trans, en términos de lo heteronormado, si ustedes o nosotros podemos revisar, por ejemplo, el tema de las guarderías, ¿no? Los profesionales que al interior de las guarderías trabajan no van a aceptar hombres, ¿no? Y en aquellos lugares donde haya hombres, por ejemplo, profesionales, la gente no va a meter a sus hijos e hijas. O sea, hay una relación ahí ya preestablecida fuerte. Los valores que encarna, digamos, el adulto en nuestra sociedad, pues tienen que ver también con la autoridad. Ellos están autorizados para decir y hacer ciertas cosas, aunque no tengan la razón. Y eso hay que decirlo, ¿no? Es importante también, desde el enfoque, pues, de las diversidades, plantearnos que los infantes y todas las personas, digamos, pues que están tuteladas por el Estado, tienen derechos ya. Entonces, ahí hay una tensión importante en cómo generamos habilidades para negociar. Y esto lo vemos con hombres, por ejemplo, que no pueden negociar o no tienen habilidades para negociar con sus hijos e hijas. Y ahí viene el ejercicio de poder hegemónico, ¿no? Lo haces porque soy tu padre y porque este soy yo, y mientras vivas en mi casa, esto va a ser así, ¿no? Y eso está avalado por las instituciones del Estado, ¿no? Y por el sentido común, digamos, de la cultura. Entonces, este androcentrismo o general y el adultocentrismo en particular, me parece que son obstáculos en la medida en que se utilizan para argumentar posturas relacionales. O sea, en la medida en que las personas adultas o no adultas reconocemos que no sabemos todo, que no tenemos por qué saberlo, y que es importante negociar a través del lenguaje, ¿no? Es decir, un lenguaje pertinente para el infante o para el adulto, etcétera, que nos dé entendimiento. O sea, yo a veces he dado muy pocos talleres con infantes, por ejemplo, no es un público en el que yo sea especialista, pero a mí algo que me encanta de los infantes es que si no les gusta tu taller, se van. O sea, no se quedan ahí las 2 horas, ¿no? O sea, si no les gusta, se paran y se van. Entonces, eso te obliga a ti, por ejemplo, como profesional, a reflexionar no solo lo que haces y cómo lo haces, sino también hacer un ejercicio de honestidad, ¿no? De relacionarte desde otro lugar. Entonces, me parece que ahí tenemos mucho que aprender de las juventudes y de los enfoques con los infantes.